manera respetuosa, como siempre, una reflexión sobre este asunto al liderazgo de la política exterior europea hacia Cuba.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Víctor González y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 4 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción, la agenda cargada como todos los días, vamos a tener información actualizada de lo ocurrido ayer en Santi Espíritus, Cuba, en una céntrica avenida, un desalojo por la fuerza de varios residentes del oriente del país que vivían ahí en la capital espirituana. Un periodista independiente estará con nosotros para contarnos. También la situación de Jorge Bello se complica en el Combinado del Este. Tendremos el testimonio de su mamá. Ayer también William Tamayo, residente de Vanes, fue detenido y esta mañana fue instruido de cargos en la estación de la policía, no en un jurado cubano, sino en la propia estación de la policía de Vanes. Tendremos el testimonio. Siguen los apagones en la capital cubana. Hablaremos con Enrique Díaz. Y en la segunda parte del espacio, dándole seguimiento a la situación cubana, pues vamos a hablar con Jaxi Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, organización que demandó este jueves a la Unión Europea que exige un cambio real en Cuba en el contexto del quinto aniversario del acuerdo del diálogo de político y de cooperación entre Bruselas y La Habana. También hablaremos sobre la reciente votación de la Asamblea General de la ONU condenando nuevamente el embargo de Estados Unidos y las ambigüedades de los miembros de la ONU que, mientras que condenan el embargo, se niegan a denunciar las violaciones de los derechos humanos que comete el régimen. Hablaremos de esto con un destacado economista cubano. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, titulares en el ámbito nacional, la Unión Eléctrica estima una afectación máxima de más de 1.000 megawatts en el horario nocturno este viernes ante la situación energética nacional. Con este pronóstico se estima que, pues, de la demanda máxima de 3.140, pues habrá un déficit de cerca de 1.000 megawatts de mantenerse las condiciones previstas que se pronostican sin mayores afectaciones. Así lo dijo la empresa estatal cubana. Me lo mataron, asegura hermano de joven fallecido en el hundimiento de Bahía Honda. Así lo declaró a nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, pues Eric Gómez, hermano de Israel Gómez, quien ha sido identificado como la séptima víctima mortal del hundimiento de la lancha con 23 migrantes cubanos, ocurrido el 29 de octubre en Bahía Honda, Artemisa. También, más información en el ámbito nacional. Denuncian que masacre de Bahía Honda fue crimen lesa humanidad. Así lo ha reconocido, pues, la Comisión Internacional Justicia Cuba. En ámbitos de noticioso, en la panorámica nacional también, Estados Unidos investiga el desembarco de 12 cubanos en una playa en Miami. Cierre de taller textil en Camajuaní, Villa Clara, deja 100 empleos y apunta a un problema mayor. Derrumbe parcial en la céntrica calle de La Habana Vieja, pues ocurrió en la tarde de este pasado jueves en un edificio familiar en la calle Refugio, entre Prado y Morro. Hay varios heridos. Y solidaridad con trabajadores cubanos se realiza en foro celebrado en Santiago de Chile. Y también a esta hora de la tarde, Amnistía Internacional de la Unión Europea en contra del embargo y también de la represión. Y finalmente, piden fe de vida del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano. Así lo dijo su mamá, pues, Ailex Marcano, hablando sobre la situación de su joven que fue revocado de una prisión en una granja de menor rigor. y trasladado a la prisión de Kilo 7, donde ya hace 16 días ella está pidiendo fe de vida y no sabe nada de su hijo, condenado por el 11J. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Iniciamos nuestro programa en esta tarde de viernes 4 de noviembre en Santi Espíritus, Cuba, la capital espiritual. El contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un afectivo saludo para ti, también para el colectivo de trabajo de tu programa y también a la audiencia que nos puede estar escuchando en este momento.
Bueno, en la capital espirituana, sé que usted ha estado siguiendo la historia. En la tarde de este jueves, en una vivienda ubicada en la avenida del Paseo Norte de la ciudad, tras reportarse un enfrentamiento entre la propietaria y su esposo, eran 5 ocupantes de una vivienda, una ciudadana oriunda de Guantánamo con 5 hijos. Hubo violencia, terminó parece con heridas leves de un machetazo a uno de los agentes policiales. ¿Qué pasó en este desalojo que provocó un enfrentamiento con policías en la ciudad de Santo Espíritu? Adriano, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, Tomás, como tú decías al principio, eso ha sido hoy las conversaciones de muchos espirituanos en diferentes partes del lugar, porque fue un lugar céntrico, importante de la urbe espirituana. En hora, como tú decías, en hora de la tarde de ayer jueves, la policía llegó hasta la vivienda de una dirección, la dirección Avenida Paseo Norte de la urbe espirituana, y donde se encontraba, como tú decías, una familia, una pareja, un matrimonio con 5 hijos. Ella es nativa, por lo que se sabe, de la provincia de Guantánamo. Y bueno, un desalojo que provocó un enfrentamiento entre la policía y esta familia, principalmente los padres. El desespero y los gritos y los llantos de los niños, la solidaridad de los vecinos con las víctimas fue muy importante realmente en lo que la gente gritaron. Ahí ya se está viendo en las redes sociales, yo no lo pude hasta que cuando tú me llamaste. Realmente yo no había visto un video que ya está en las redes sociales, principalmente en Facebook, y realmente se ve la gente, ¿no?, realmente gritándole a la policía, y también también estaban presentes autoridades del gobierno aquí en Santi Espíritu. Estaba el intendente del municipio de Santi Espíritu y miembro de las ilegalidades, a la vivienda. También realmente hay que decir que se dice que no hubo un trabajo previo político con ellos, no se le dio ningún tipo de opciones. Realmente vamos allí, llegaron a ese lugar y bueno, hicieron todas estas cosas. Hubo golpes por parte, fue muy violenta, como te decía, la policía, y bueno, se hizo eco también el periódico Escandray. El periódico Escandray, por supuesto, que es completamente parcial al régimen, y bueno, está dando todo a la
justicia. ¿Esta señora vivía sola ahí con los 5 hijos?
Sí, vivía ella y el esposo y cinco niños. Pero bueno, hay que decir, Tomás, que realmente es doloroso ver como en Santi Espíritu hay viviendas, principalmente apartamentos que están vacíos, que son de residentes que tienen casa y le han dado un apartamento. En otras ocasiones se lo han dejado a una mujer que tuvieron, o la tienen cerrada, y cuánto el fondo habitacional tan precario que hay en la ciudad de Santi Espíritu. Las casas que se están haciendo, casas importantes, que con una casa se pueden hacer 3 o 4 casas.
¿Y quiénes son, Adriano? ¿Y quiénes son los dueños de esa propiedad?
Bueno, se dice que es una propiedad que estaba cerrada, una casa que estaba cerrada, por lo que me han dicho. Todavía no he tenido no me han dicho con mucha precisión, pero sí es una casa que estaba. Pero hay que decir que esa casa tiene buenas condiciones, y hay que decir que casi siempre esas casas van a parar a los dirigentes. Siempre que le van a dar esas casas cerradas cuando están en un lugar tan importante como esa casa que está ahí en el Paseo Norte, que es un lugar céntrico, siempre se la ferian ellos, los dirigentes. Por eso es que era de gran interés sacar a esa familia de ese lugar. En otros casos, si se le va una casa a una persona y esa persona sabe que hay una casa que no está ocupada, que está vacía, y le buscan otra casa de menos de menos condiciones, ¿eh? En otro lugar, lugar apartado, Olivos 3, que es un lugar más apartado en San Petersburgo. Casi siempre esas casas están bajo la mirada de la dirección o de los dirigentes de aquí de Santi Espíritu, y bueno, hay que, por eso que la sacaron a ella, por lo que me están diciendo algunas personas que he podido conversar con ellos. Pero sí que fue muy doloroso ver.
No se sabe cuál ha sido el destino de ellos, dónde han ido a dar.
Se dice que el padre, que están presos, ¿viste? Que están presos en aquí en una unidad policial de Santi Espíritu, pero hay que decir realmente que fueron golpeados, el tratamiento fue muy fuerte, muy violento delante de niños, ¿sí? Es decir, que el trauma que le dejan es gran, muy importante. No se sabe todavía dónde tienen a los niños, si lo tienen en algún lugar, una filial de esta que ellos tienen y demás. Pero sí está comentado aquí en Santi Espíritu esa situación creada en el día de ayer jueves.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu. Vamos a seguir con esta historia en otra oportunidad, a darle seguimiento. Vamos a tener información actualizada sobre el periodista residente en Guira de Melena, Jorge Bello, residente en la provincia de Artemisa, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las protestas del 11J, allí en Guira de Melena, acusado de vandalizar la tienda de moneda libremente convertible en el penal combinado del Este, en una delicada situación, diabético, con falta de medicamentos, no lo han llevado al médico, ha tenido que hacer varias protestas, ha sido llevado a celda de castigo, y hay información actualizada este viernes sobre la situación de Jorge. Tenemos el contacto en Guira de Melena con su mamá, Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué está pasando con su hijo? ¿Qué está pasando con su hijo?
Bueno, Tomás, en estos momentos Jorge presentó infección en los riñones serios, donde le dio mucha fiebre, mucho dolor en la espalda, y él le pidió al jefe del edificio, Ardi, con el que él siempre ha tenido sus problemas, de que lo llevara al médico, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre, que se sentía muy mal. Donde él le dijo que no lo llevara. Ahí Jorge empezó a gritarle y se debró, porque ya él se sentía muy mal. Donde él lo esposó, inclusive le dio un piñazo por la espalda, ya esposado. Donde en ese problema intervino una enfermera del penal, donde dijo, no, hay que llevarlo, porque si él está enfermo, porque está enfermo. Efectivamente, cuando lo llevaron al hospital, Jorge tiene una grave infección muy grande en los riñones.
¿Esto ocurrió cuándo? ¿Cuándo ocurrió este desenlace ahí en el combinado?
Eso empezó el lunes. El día 30 empezó el problema.
¿Y qué día lo llevaron al hospital finalmente?
Bueno, el otro día fue que se llevó al hospital, donde nosotros fuimos hasta 15 y pusimos la denuncia, porque él nos hizo saber enseguida, nos llamaron y nos hicieron saber, y nosotros fuimos a dar una denuncia allí. Denuncié a Ardi. Vamos a ver si ellos proceden, porque ellos dicen que ellos hacen, pero yo no veo que hacen nada, que siempre dan la razón al que no la tiene.
Y después de la denuncia, fue que lo llevaron al médico.
Sí, fue que lo llevaron al médico.
Bien, eso es el martes, y hoy es viernes, ¿qué se ha sabido?
Bueno, hoy él dijo que ya no ha hecho fiebre, que se siente un poquito mejor, le están dando un medicamento.
Antibiótico. La citromicina.
Antibiótico. Y entonces me dijo que está un poquito mejor, pero estaba que no podía ni orinar, me dijo. Y hoy se siente un poquito mejor, por lo menos habló con nosotros y no tenía fiebre.
Y está, pero todo esto pasó. Y está de regreso, está de regreso su destacamento.
Sí, volvió al destacamento, la enfermera no permitió que lo llevara así en esas condiciones a la celda. Y lo llevó para el hospital y le hizo los análisis. Pero fue una enfermera, una trabajadora del hospital. Pero no fue por ellos, porque si es por ellos lo meten en la celda y no les importa que Jorge se muera.
¿Y dónde lo llevó la enfermera? Me imagino que al hospital del combinado.
Sí, la enfermera parece que estaba en el edificio atendiendo a alguien y intervino en la discusión, donde Jorge se puso rebelde. Y les empezó a gritar cosas y todo. Ellos cogieron y la esposaron, y él, la esposa, le dio un piñazo en la espalda.
¿Y esa fue la denuncia que ustedes hicieron en 15K?
Sí, nosotros le hicimos. De que él estaba enfermo, que porque un piñazo se le estaba pidiendo, que él no estaba haciendo nada incorrecto, que lo llevaran a atender su salud. Porque ellos saben los problemas graves de salud que tiene él.
Incluso que es diabético y a veces no lo inyectan ni con la insulina.
Y ahora le está afectando el riñón, parece, la misma diabetes. De tanto tiempo que ha estado en huelga de hambre, que no le han dado sus medicamentos y todas esas cosas que desde que él está ahí están pasando.
Por cierto, Marta, que tuvo una denuncia hoy sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca en el edificio 3, ahí en el penal combinado del Este, hay presos que llevan 45 días que no han recibido visita. ¿Usted se imagina lo que significa para un preso 45 días sin recibir la visita y el suministro de comida familiar? Tremendo.
No, y allí no dan nada, y la comida están pésima, ni un perro. Pésimas están las comidas allí. Ellos, el día de la visita es el único día que pueden y que lleven el saco, que es la alimentación de ellos. Porque allí, desde una comida, las comidas se dan tardísimo una de otra. Hay veces que dan una sola comida al día.
Increíble, Marta. Gracias, Marta Domínguez, con la denuncia de la situación de Jorge Bello en delicado estado de salud en el Combinado del Este. Ayer fue detenido en el municipio de Vanes, en Holguín, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. Durmió allí en la unidad de la PNR y hoy le presentaron cargos un fiscal con un testigo del Ministerio del Interior y un agente de las Brigadas de Respuesta Rápida que lo acusa de atentado. Tenemos el contacto con William Tamayo, que ha sido liberado en la mañana de hoy. William, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso del equipo Cuba al Día y a todos los que nos escuchan esta hora de la tarde.
Bueno, ¿qué pasó con ustedes ayer?
Bueno, señor Tomás, le diré que en el día de ayer, alrededor de las, en el día de ayer, jueves 3 de octubre, en la hora 8:30 antes meridiano, cuando yo salgo para en busca de alimentos que están difíciles de encontrar, detrás de mí venía este miembro de Respuesta Rápida, que su nombre es Giovanni Ávila Pupo. Venía siguiéndome y entonces yo me percato que me está siguiendo y entonces me doy como una patada para ver si él se para o sigue. Y veo que sigue. Bueno, ya alrededor de las 8:30, ya le estaba en la unidad de la policía acusándome como el delito de atentado, el cual él decía que yo le había dado una bofetada y que yo lo había amenazado de muerte, cosa que es incierta. Y cuando esa denuncia fue 8:30, Tomás. ¿Y qué hizo la seguridad del Estado? Esperaron hasta las 6 de la tarde que se llevaran el circuito de la electricidad. Como ellos saben que yo transmito en directo por Twitter o por Facebook, ellos dijeron, bueno, para que esto no transmita ni por Facebook ni por Twitter, vamos a caer a las 6 de la tarde, que ya es un horario de noche. Bueno, Tomás, allí se personó el capitán, el jefe de la unidad de la Policía Nacional Mal Revolucionaria. Se personó el jefe de enfrentamiento de la contrainteligencia de la seguridad del Estado. Y parecía que lo que andaban buscando eran 7 personas. Bueno, el niño mío, Dairon William Tamayo Ricardo, le digo al capitán, bueno, y si mi papá o nosotros, ¿por qué vienen tanto a buscarlo? Dice, porque ese es el reglamento, y te calla la boca, porque te vamos a ir para arriba. Y entonces mandaron a pedir una orden de registro. Una orden de registro. Y entonces, más o menos, todas esas cosas, mientras mi familia y batallaban contra ellos, yo pude hacer ese un videíto para que el mundo lo vea, que no se lo pudo hacer llegar a ustedes por el problema eléctrico. Porque cuando nos tumban la electricidad, nos quitan el internet y nos quitan también casi la llamada telefónica, que no podemos casi ni hablar.
Y de ahí
Y entonces,
te llevaron y dormiste en la unidad de la policía. ¿Y qué pasó hoy por la mañana?
mira, nos llevaron a mí y a mi esposa. Mi esposa me acompañó, nos montaron en el carro patrulla. Entonces cuando llegamos allí a la unidad, me meten por la oficina, porque no había corriente en la unidad, estaba oscuro, no había corriente. Entonces, para tomarme la declaración mía, tuvieron que esperar que llegara la corriente, que llegó a las 12 de la noche, a esa hora. Y entonces, en la oficina, quien me atiende es el instructor Marrero, que su chapa es 222-42. Y me dice, William, ¿usted sabe por qué ustedes lo están aquí? Digo, digo, ustedes nunca le dicen a uno por qué traen uno aquí. Ahora yo quiero que usted me diga por qué me traen aquí. No, porque aquí hay un Giovanni Ávila Pupo, lo puso usted de amenaza, y de que usted le dio un bofetón, una bofetada, y se la acusa por el delito de amenaza. Digo, yo creo que ahora vos se la pregunta usted. Si me acusan por el delito de amenaza, él tiene testigo para acusar, él tiene testigo, porque eso fue, él me venía siguiendo a mí, en una calle pública, donde hay muchas personas. Él tiene algún testigo que diga que yo le di una bofetada, que yo la amenacé. Dice, no, él no tiene testigo. Entonces, ¿cómo ustedes me pueden acusar a mí de yo agredirlo a él o de yo amenazarlo de muerte? Dice, bueno, eso es verdad, pero bueno, vamos a tomarse la declaración suya. Y me tomó la declaración, pero entonces yo le dije, no, pero yo quiero un careo también. Yo quiero un careo, yo veo a esa persona que ustedes me la presenten aquí, que me acusa a mí, que es miembro de Respuesta Rápida, que esto es asunto político, porque detrás de esto está la seguridad del Estado. Bueno, según me dice el jefe de enfrentamiento, que no, que no tienen que ver nada con eso. Yo no, ustedes sí tienen que ver con eso, porque yo estoy aquí detenido injustamente por un delito que se me está imputando, que no la debo ni la temo. Y vamos a ver en qué pagar esto. Entonces, insistí en el careo. Pues, y llaman a la persona, casi no se quería presentar. Como a la una de la madrugada, se presentó el miembro de Respuesta Rápida. Nos meten para allá adentro. Y cuando ya nos meten para allá adentro, ponen de testigo a un policía en el carril y ponen a este oficial de la seguridad que se llama Jordanis Rodríguez. Ese era el testigo en el carril. Y entonces, cuando estamos en el carril, le pregunta el instructor Marrero, Giovanni, a ver, empiece. Entonces dice Giovanni, tú no me diste una oferta, me digo, digo, bofeta, ¿dónde está la marca, la bofeta que yo te di a ti? Y esa amenaza que yo te di, ¿dónde está esa amenaza? A ver cómo tú vas a
probar. ¿Y en qué terminó, William, eso?
Bueno, decirte, Tomás, que eso terminó en que me lo dejaron irse para la casa él, y a mí me dejaron entrar. Detenido. Entonces, fueron tantos papeles que hicieron allí para llevar a la fiscalía. Y entonces, todos esos papeles fueron firmados por distintos policías y seguridad del Estado. Porque yo nunca he firmado ningún papel. Porque los inocentes no forman su... No,
¿y en qué momento fue liberado usted?
Yo fui liberado a las 9 de la mañana. La fiscal llegó a las 8 de la mañana y entonces miró la acusación que me hacía el miembro de Respuesta Rápida y miró la mía. Y entonces ella miró y dijo, bueno, aquí es palabra contra palabra, no hay elecciones contra la persona, no hay testigo, no tenemos nada, no podemos hacer nada. Entonces, veo que me llama el instructor para adentro, ya cuando la fiscal se va, pero la fiscal entró de nuevo y me miró. Y entonces, dice, mira, William, se te va a soltar, pero con una medida así de esa...
Cautelar.
Sí, y entonces me dijo, mira, aquí se te va a abrir un expediente, como de que tú no te le puedes rimar al lado de él, porque tú rimaste al lado de él, de él, se te va, incurre en el delito de atentado. ¿Ves? Como él es miembro del partido y es miembro de Respuesta Rápida, que este miembro de Respuesta Rápida, Tomás, quiere decirte que tiene su hermano, que vive en Houston, que su nombre es Joelvis Ávila Pupo, que recibe dólares de él, y este miembro de Respuesta Rápida, me enteré por una fuente aquí en el barrio, que quiere hacer una salida ilegal por Nicaragua, porque bueno, está viniendo el apartamento y esas cosas para irse.
Bueno, William, se nos acaba el tiempo, esa es la historia. Está bajo una medida cautelar en espera en la casa y no puedes acercarte. Gracias, William Tamayo, por esta denuncia de lo que ha ocurrido con él allí en Banner Holguín. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 4 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza tan atentamente todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Tenemos el gusto de contar hoy con Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso aquí frente al micrófono. Este compromiso informativo con la sociedad civil independiente cubana, periodistas independientes, miembros de la realidad cubana. El tema de los apagones los estuvimos trabajando ayer. Se ha complicado muchísimo en la capital cubana. Nos faltó el contacto en el municipio de Marianao con el periodista Enrique Díaz, que no pudimos establecer la comunicación ayer. Hoy, Dios mediante, sí tenemos la comunicación ahí con Enrique Díaz, que vive en el municipio de Marianao, la capital cubana, para que nos cuente sobre las afectaciones que están habiendo en el territorio ya desde hace varios días en la capital cubana con el tema de los apagones. Vámonos directamente al municipio de Marianao, en la capital cubana. El contacto con el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y nada, un placer estar nuevamente con ustedes.
Bueno, las protestas surtieron efecto por un mes, pero ya desde hace varios días están regresando los apagones escalonados a la capital cubana. ¿Cuáles son las afectaciones ahí en Marianao?
Mira, Tomás, yo te puedo decir, mira, te puedo hablar concretamente del día de ayer. Aquellos apagones programados fueron en el horario de 10 a 2 de la tarde y después, a las 2 de la tarde, cuando vino la electricidad, a la hora y pico la volvieron a quitar. O sea, ya es la falta de fluido ya es constante ya. Ya no es que te están diciendo que a tal hora no vas a tener corriente, no es a cualquier hora y ya se está dejando sentir ya este efecto. Imagínate, entre las tantas carencias también, el dengue, el calor, también dormir sin ventilación, o sea, no puedes poner un ventilador, se te echa a perder la comida, ya te podrás imaginar cómo está el malestar en la población aquí.
Bueno, entonces, si se está yendo dos veces, se está yendo más de 4 horas.
Efectivamente, más de 4 horas, pero a ver, las personas se planifican. A ver, yo sé que me van a quitar a la corriente a tal hora, y entonces déjame ampliarte ahora un poco, así como que hablando. También hay escasez con el gas, y entonces las personas estaban abogando por la electricidad para la cocción de alimentos, pero ahora con esto es peor todavía, ¿me entiendes? Sin gas y ahora sin corriente, porque es a cualquier hora, imagínate.
Enrique, y esta situación que se ha incrementado en los últimos días, ¿esto incrementa el malestar entre la ciudadanía?
Mira, Tomás, ya, a ver, este gobierno no engaña a nadie. La población ya sabe de que este gobierno es incapaz de solventar las necesidades que ellos tienen. Lo saben, pero es que no pueden hacer nada, Tomás, porque, bueno, simplemente están maniatados de pies y manos, porque, bueno, ahora incluso han empezado con esta gran batida de policías e inspectores por las colas contra los coleros, estas personas que se buscan la vida revendiendo estos productos, y hay mucho policía en la calle. Entonces las personas tienen miedo a hablar porque, bueno, simplemente te cargan y te llevan a una estación de policía y ya.
Oye, ¿por qué la batida otra vez con los coleros?
A ver, Tomás, hay mucha escasez. Eso no es, para nadie un secreto que hay escasez de alimentos, pero se mantienen algunos productos en la cola. Entonces personas que, bueno, tienen su rejuego, compran estos productos y los revenden en las calles. Entonces no encuentras el picadillo porque se acabó en una tienda, y sin embargo lo encuentras en la calle al exorbitante precio de 300, o sea, 300 pesos, una cosa que cuesta 20 y tantos pesos, ¿me entiendes?
Bueno, pero déjame decirte una cosa. De alguna manera esto moja al Estado, porque la fuente de todo ese comercio y ese trasiego es el propio Estado.
Lógicamente, pero de ahí partimos. Lo poco que saque el gobierno, pues lo vende y le genera ganancias para ellos. Así que no son afectados en este sentido. Ellos siguen recogiendo su mascada. ¿Me entiendes? Los afectados somos nosotros, que si acaba prontamente los productos en esto en la tienda, y sin embargo lo encuentras en la calle a sobreprecio, pero personas que lo venden para sobrevivir, para seguir gastando ese dinero en comprando otras cosas a altos precios igual.
¿Están fumigando en Marianao o no con el dengue?
Mira, no. O sea, tienes dengue. O sea, te puedo hablar específicamente así con propiedad porque, bueno, tuve en mi familia mi nieto se enfermó del dengue. Cuando hay un caso de dengue, van específicamente y fumigan tu casa. O sea, los alrededores no haces nada. De entrada te están fumigando con petróleo nada más. No lleva a ese producto que es contra el mosquito. Entonces, fumigan tu casa con petróleo, los mosquitos salen, se abengan en el hogar de al lado, se va ese humo, y vuelven a entrar los mosquitos. No están haciendo nada, o sea, es algo más que una burla, esto que están haciendo con el dengue.
Como no, gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana. Vámonos a Ciudad de Panamá. Un gusto, como siempre, la presentación del abogado, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también de la Plataforma Cuba Humanista, miembro, Jaxis Cires. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Tomás.
Bueno, ayer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos demandó a la Unión Europea exigir un cambio real en Cuba en el contexto del quinto aniversario del nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana. El observatorio señaló que en esta conmemoración la efeméride se produce en un escenario de 967 presos políticos, el empeoramiento de la represión en Cuba y un nuevo código penal más peligroso para el ejercicio de los derechos humanos, que incluso aumenta los delitos castigados hasta con la pena de muerte. Jaxis, ustedes han hecho un tremendo trabajo. Ustedes tienen conexiones ahí en el Parlamento Europeo con eurodiputados. Este planteamiento que han hecho ustedes en el observatorio, ¿qué perspectiva tiene esto de, como hablando en política, ¿no?, de ganar terreno en cuanto a buscar consenso entre los eurodiputados? Porque hay una realidad, esta propia semana se votó en Naciones Unidas masivamente la condena contra el embargo, 185 votos contra el voto a favor y contra el voto en contra de Estados Unidos e Israel y la abstención de Ucrania y Brasil. Sin embargo, está bien, así piensan las naciones y así es la democracia. Pero no hay una contrapartida de Naciones Unidas para condenar las violaciones de los derechos humanos del régimen. En el caso de ustedes, el Parlamento Europeo, este planteamiento, ¿qué perspectiva tiene de sensibilizar políticamente a miembros de la Eurocámara para buscar un consenso y un cambio en la posición del Parlamento Europeo hacia Cuba?
Bueno, Tomás, nosotros tenemos una relación muy positiva y fluida con el Parlamento Europeo, con diferentes grupos parlamentarios, incluso con algunos de izquierda. Y estamos seguros de que hay una coincidencia en hacia dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que cambiar el régimen cubano, que es hacia un régimen de democracia y libertades. Lo que pasa es que allí existe como una especie de división de poderes. Por un lado está el Parlamento Europeo, que ha emitido resoluciones muy importantes en favor de la democracia en Cuba, y por otro lado está el Ejecutivo, en esta parte de las relaciones internacionales que las lleva el señor Borrell, quien es un demócrata, es del Partido Socialista Obrero Español, pero que creemos que en este caso no está respondiendo realmente a la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Fíjate, no está respondiendo teniendo en cuenta los pobres resultados del acuerdo bilateral en términos de derechos humanos, pero tampoco está respondiendo, si recordamos el propio discurso de Borrell días después de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, donde él decía que no iban a olvidarse de aquellos que en este momento tan solemne estaban a favor del enemigo de Europa. Es decir, ni en términos de derechos humanos, ni en términos geopolíticos, creo que Europa está teniendo en cuenta la actuación del régimen cubano.
Yaxis, pudiéramos decir que también hay presiones políticas de parte de inversores europeos interesados en una aventura económica en Cuba, de cambio, pues, a un reforzamiento de las relaciones con el régimen de La Habana?
Bueno, sí, puede ser que lo haya. En este tema cubano hay muchos intereses, pero a esos inversores le queremos asegurar que les iría mejor en una Cuba democrática, en una Cuba próspera, una Cuba donde se respete la libre iniciativa económica, que ahora, con un régimen que no respeta la seguridad jurídica, que no respeta el derecho de los empresarios a repatriar sus recursos. Es impensable que en una democracia no le vaya mejor a estos señores. Ese es el mensaje nuestro y tienen que entenderlo. Y otra cosa, eso sí, no pueden seguir colaborando con la explotación laboral que está ocurriendo en Cuba en el ámbito de las inversiones. Pero ese es el mensaje claro nuestro a estos empresarios.
Yaxis, estamos ya a 4 de noviembre, se nos acaba el año. La visión tuya como analista, observador, miembro también del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ahora acabamos de ver esta tragedia que acaba de ocurrir ahí en Bayahonda con la salida ilegal, una embarcación embestida por los guardafronteras cubanos. Tenemos una excelente nota hoy en portadas de otro testimonio de un hermano, como denuncia el crimen pues de su familiar, que él mismo lo encontró 3 días después. ¿Cómo está cerrando en el contexto de los derechos humanos el año en Cuba, Yaxis?
En primer lugar, nuestra solidaridad reiterada para estas familias que han sufrido por el hundimiento, claro, de esta embarcación. Este año cierra con un resultado nefasto en materia de derechos humanos, pero hay algo interesante, y es un signo de esperanza, y es que a pesar de la represión que hemos denunciado, de casi 1,000 prisioneros políticos de conciencia en las cárceles, de un nuevo código penal tan represivo como el anterior, hay un signo de esperanza, y ese signo de esperanza es el pueblo cubano que sigue reclamando en las calles, en las redes sociales, un cambio importante, un cambio hacia la libertad en Cuba. Por tanto, este año cierra nefasto desde el punto de vista de los derechos humanos y de la actuación represiva del régimen, pero también es un año que nos coloca frente a un camino de esperanza. Esperemos que todos los factores y todos los sujetos, incluyendo la comunidad internacional, se alineen detrás de esta esperanza que tanto anhelan y tanto quieren de un futuro mejor el pueblo cubano.
Hablando recientemente del Observatorio, hizo público el quinto informe sobre el tema de los derechos sociales en Cuba. La expectativa de un mejoramiento para el 2023 que se nos aproxima sigue siendo terrible, Yaxis.
Exacto, sí. No, en lo que dependa del régimen cubano no hay signo de esperanza, no hay signo de mejoría. Ellos, por ejemplo, anunciaron el año pasado
70 medidas este año otra vez, medidas económicas, pero las cazuelas siguen vacías. Por tanto, hay un problema de falta de voluntad política y hay un problema de credibilidad. Por tanto, a nosotros sí nos preocupa la situación en general, lo que depende del régimen cubano, porque notamos que hay poca voluntad para hacer los cambios que el país necesita.
Gracias, Jacques Cires, en Ciudad de Panamá. Vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy en Valencia, España, con el destacado economista y analista en asuntos cubanos, Elías Amor Brau. Vamos a tocar varios temas económicos y también el voto que acaba de ocurrir esta semana en la Asamblea General de la ONU, condenando nuevamente el embargo de Estados Unidos contra La Habana con 185 votos a favor. El contacto lo tenemos para cerrar nuestra semana de trabajo acá en Cuba al Día en Radio Martí, en Valencia, España, con el destacado economista Elías Salmón Bravo. Profesor, gracias. Las buenas tardes para usted y su audiencia.
Gracias a ti, Tomás. Saludos.
Bueno, acaba de emitirse el voto nuevamente anual en Naciones Unidas, en la Asamblea General, de condena al embargo de los Estados Unidos contra La Habana. 185 votos a favor de la resolución, solo cuando se contó con los votos en contra de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Ucrania y Brasil. Pues, mientras tanto, usted ha escrito una excelente nota, como de costumbre, en su blog Cuba Economía, titulada así: el régimen saca a pasear el Doberman del embargo en Naciones Unidas. Sin embargo, Elías, otra vez la misma argumentación, pero estas mismas naciones que con todo su derecho democrático censuran este embargo, pues hacen oídos sordos de las violaciones de los derechos humanos que se emiten por parte del gobierno cubano, y ponemos como ejemplo esta tragedia que acaba de ocurrir con el hundimiento en Bahía Honda de una embarcación embestida por la Guardia Costera estadounidense, que con la tenue excepción de algunas organizaciones vigilantes de derechos humanos, pasa inadvertida por los principales países y medios informativos del mundo. ¿Por qué, Elías?
Bueno, esto habría que intentar buscarle una explicación más de tipo psicológico que otra cosa, ¿verdad? Porque realmente no tiene ninguna justificación. Cuando existía Sudáfrica y el apartheid funcionaba en aquel país, el mundo civilizado se unió para acabar con aquel sistema político, y lo que hubo fue verdaderamente un bloqueo de Sudáfrica. Las dictaduras más reprobables han sido siempre rechazadas a nivel internacional. Bueno, no voy a decir ahora los nombres, pero porque no viene a cuento. El caso cubano es un caso singular. El caso cubano es el de un régimen comunista dictatorial que persigue a los disidentes, que prohíbe el pensamiento alternativo, que elimina cualquier ejercicio de libertad económica, de libre elección, que va en contra de los derechos humanos. Y sin embargo, bueno, pues ahí tenemos a este diputado italiano que va a Cuba y se hace fotografías con el representante de ese régimen político, lo cual es una auténtica vergüenza. Sería como hacerse fotos con Pinochet, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Yo creo que esto ocurre en Cuba en gran medida por tres motivos. En primer lugar, porque Cuba es identificado como enemigo a Estados Unidos, y esa identificación le beneficia porque es la eterna escena de David contra Goliat, que a nivel bíblico pues funciona muy bien, y a nivel también de ciencia política parece que también funciona, ¿no? Segundo, pues porque el embargo bloqueo es algo que no existe, ¿no? Pero claro, se tiene que banalizar, se tiene que convertir en un elemento más de la propaganda del régimen comunista, y ese, fíjate cómo se ha hecho propaganda con esto, que durante los primeros 30 años de vigencia del embargo, desde el año 59 hasta el 91, no se hablaba para nada de esto, porque en aquella época el subsidio soviético alimentaba perfectamente las barrigas y las bocas de todos los que luego después, cuando llegó el periodo especial, pues tuvieron que sacar el Doberman a pasear. Y luego, en tercer lugar, lo que es una auténtica vergüenza es que representantes democráticos, como este diputado italiano del Parlamento Europeo, que van a Cuba, pues eso, no sean capaces de preguntar por el estado de los presos políticos o por la situación en la que vive el país, que no miren por la ventana y vean cómo se caen los edificios en La Habana Vieja, o cómo los niños andan corriendo para ver si consiguen algo que llevarse a la boca, o la gente en las colas, ¿verdad? Ese paisaje alternativo no existe para estos diputados comunistas como la señora Mogherini, que inventó aquel famoso mensaje de democracia de partido único, que nos hemos reído tanto con esa frase, ¿verdad? Sin embargo, esa frase es maligna. Es maligna porque poner en palabras de una diputada europea con un alto cargo en el Parlamento Europeo, el mensaje de que Cuba es una democracia, ¿verdad?, de partido único, pues no deja de ser un auténtico insulto a los demócratas y al Estado de Derecho democrático que existe en la mayor parte de los países del mundo. Este es el problema. Este es el problema, que mientras que haya un comunista que sea capaz de estar dando difusión a este tipo de cosas y además se le dé un dinero desde las embajadas cubanas en el exterior para que organicen estas actividades, pues esto va a seguir ocurriendo. Y yo estoy convencido de que a Díaz-Canel y a toda la cuadrilla que está con él en el régimen político que en este momento dirige Cuba, le interesa mantener encendida esta llama y la va a mantener. Es decir, yo creo que incluso van a ir a más, aunque tengan que publicar esos informes ridículos en los que se inventan que la economía cubana perdió 200.000 millones de dólares por culpa del embargo. Eso no se lo creen ni ellos, ¿verdad? Dicho esto, yo creo que es un asunto que, como el agua, pues dentro de unos días ya habrá pasado, y hasta el año que viene, cuando se vuelva de nuevo a celebrar este aniversario, pues no se volverá a hablar tanto como en estos días.
Elías, bueno, la concreta de lo que nos interesa y sigue mucho usted es que estamos a 4 de noviembre y en este momento una libra de carne de cerdo, que es la proteína vital que hasta hace algún tiempo consumían los cubanos, porque hace muchas décadas que la carne de res desapareció, y no por razones religiosas. 400 pesos se está pagando por una libra de carne de cerdo, 750 pesos un litro de aceite para cocinar. No hay azúcar blanca en un país otrora exportador a nivel mundial de azúcar. La azúcar que se consume es parda, lo que le consumen la azúcar prieta en Cuba, dicen los cubanos, a 130 pesos la libra. 1.400 pesos vale un cartón de huevo, 25 pesos una libra de boniato que se daba básicamente en cualquier patio de las casas de los cubanos, y 70 pesos una libra de arroz, por poner algunos alimentos básicos. Con estos precios, en cualquier mercado estatal, en un país decente del mundo, al menos el ministro debería de renunciar. Sin embargo, en Cuba no ocurre, Elías.
Bueno, tú acabas de poner el dedo en la llaga. Esta es mi especialidad y es lo que a mí me gusta comentar aquí en tu programa. Estamos casi en el cierre del año 2022 y la realidad de la economía cubana es que este año va a ser peor que el anterior. No se ha recuperado la economía cubana y ya incluso hasta la CEPAL ha hecho unas previsiones para este año que vuelven a demostrar que la economía cubana sigue todavía por los niveles de PIB inferiores a cuando arrancó la pandemia. Es decir, es de los pocos países del mundo que sigue todavía sin alcanzar los niveles anteriores a la pandemia. Esto es un ejemplo clarísimo de pésima gestión, pero también de un modelo económico obsoleto e ineficiente como es el modelo económico comunista. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Tú estabas dando antes esos precios, que son, en mi opinión, absolutamente descomunales, están absolutamente descontrolados porque no hay producción, y al no haber producción, con una demanda que es la que hay, pues los precios tienen que subir. Cualquier economista con dos dedos de frente sabría que lo que hay que hacer es producir más. Bueno, pues los comunistas cubanos hoy nos hemos enterado en Granma que en lugar de estimular la producción, lo que están haciendo es precisamente lanzar campañas represivas desde órganos como la ONAT, que es la Oficina Nacional de Administración Tributaria, para embargarle las cuentas a los actores económicos que no estén al corriente de los impuestos. Tú fíjate tú qué cosa más tremenda. O sea, lo contrario de lo que hay que hacer. Es decir, si un actor económico no ha podido pagar sus impuestos o no está al corriente, oiga, se le amplía el plazo, se le dan facilidades, se le da un crédito fiscal, se le ayuda para que siga produciendo. ¿Qué va a ocurrir con todos estos actores económicos a los que se les van a embargar las cuentas? Porque van a cerrar, y si la gente esa cierra, esos serán menos productos que irán a los mercados, lo que hará que los precios de los productos, aquellos que están medio liberalizados, se disparen al alza. Otra actividad a la que se dedican los comunistas. Hoy se hacen eco de un gabinete contra la de ilegalidad que han creado en el gobierno de La Habana. Y hablaban de que han ido a sitios donde había un proyecto de desarrollo local y han puesto 40 multas, han levantado actas de inspección, ilegalidades, que si había gente sin contrato. Óiganme, si la gente en Cuba está funcionando de esta manera y producen, es porque el sistema económico así es como funciona. No pretendan ustedes que todo el mundo pase por el agujero comunista del modelo obsoleto que existe en el país, y vamos a ir autorizando actividades más libres como las que ven los cubanos cuando van a Haití, que el otro día lo estaba leyendo, y resulta que los cubanos que están yendo a Haití como mulas se sorprenden de ver la enorme variedad y cantidad de productos que hay en los mercados de Haití. Tomás, Haití, no estoy hablando de Panamá, ni estoy hablando de Costa Rica, no, estoy hablando de Haití. La variedad de productos y los precios que hay en los mercados de Haití es mucho mayor que la de Cuba, en donde no hay nada. Donde
bueno, fíjese si hay variedad que sirve de base al cuentapropismo cubano.
Efectivamente, a esos que ahora el régimen comunista les quiere cancelar, embargar las cuentas, eso sí que es embargo. Embargar esas cuentas que, por no haber pagado los impuestos cuando tocaba, eso sí que es embargo bloqueo. ¿Qué es lo que es el verdadero embargo bloqueo que practica el régimen comunista contra su pueblo? Por eso yo te digo que la situación económica, si no ha estallado, es porque hay un Dios en las alturas que protege a los cubanos, porque la situación es realmente terrible. No solamente por esa inflación a la que tú has hecho referencia, que erosiona las rentas salariales y las pensiones de los ancianos, sino por la falta de producción, que tú mismo mencionabas también, que el azúcar cubano se tenga que traer de fuera. Eso es algo inconcebible. Y la cosecha del año que viene, por lo que anunciaron el otro día, el número de centrales que van a moler va a ser menor todavía que la de este año. Nos vamos a situar en cosechas de zafras azucareras inferiores a las que se obtenían en la época de la colonia española. Esto es una auténtica vergüenza y no hay economía que pueda ir de esta manera funcionando, ni asegurando bienestar ni prosperidad a la población. Yo creo que ha llegado un momento en el que ya se acabaron los parches, se acabaron los apaños. Este año va a ser uno de los peores registros de la economía cubana de los últimos años, exceptuando lógicamente los de la pandemia, y eso se traduce en más pobreza, más colas, más miseria y más injusticias, porque los cubanos con acceso a la moneda fuerte que me están oyendo saben que dentro de sus dificultades pueden adquirir productos en las tiendas en MLC, pero esos cubanos que me están oyendo que cobran sueldos y pensiones en pesos cubanos, ¿saben lo complicado que es enfrentarse a un tipo de cambio que anda en este momento rondando los 165 pesos para conseguir un dólar? Ojo, ese cambio va a continuar subiendo. Y por tanto, lo que hay que hacer es prepararse para cuando siga subiendo, tener la posibilidad de adquirir los productos. Es un verdadero desastre. Yo no conozco ninguna otra economía tan mal gestionada y que tenga un modelo tan absolutamente destructivo para la razón humana como el sistema comunista cubano.
Gracias y buen fin de semana al profesor. Gracias, Tomás, Elías Amor Brau en Valencia, España. Concluimos así nuestro programa en la tarde de este viernes 4 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana en tiempos tan difíciles y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano.